Egunon, ya estamos de vuelta en la sección de ciencia y pensamiento crítico y hoy vamos a hablar sobre endometriosis y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Susana González, que es la presidenta de la asociación Endo-Euskadi, que es la asociación de endometriosis de Euskadi. Egunon, Susana, gracias por estar aquí con nosotras.
Eguna o Nadia. En primer lugar, gracias en nombre de Euskadi y mis compañeras, que aunque soy yo la que está aquí, pero vamos, en nombre de todas ellas y todas las afectadas de Euskadi.
Gracias por estar aquí con nosotras. Y bueno, pues antes de ponernos a hablar más, pues quería que nos explicases un poco qué es la endometriosis, ¿no? Y los principales síntomas que a lo mejor podemos tener si tenemos esta enfermedad.
Vale, te lo voy a explicar, voy a intentar explicarlo de forma que sin tecnicismos y que se entienda un poquito la idea y que llegue a todo tipo de personas, ¿vale? Y fundamentalmente a las mujeres que tienen síntomas y todavía no tienen un diagnóstico, ¿no? Y sufren la enfermedad sin saberlo, ¿de acuerdo? Entonces, realmente la endometriosis es el tejido endometrial que crece fuera del útero, ¿vale? Entonces, lo que tengo que explicar realmente es lo que es qué función tiene ese tejido y que crece fuera del útero, que es donde tiene que crecer, ¿de acuerdo? A ver, ese tejido se forma para preparar el útero para la anidación de un embrión, ¿vale? Entonces, se prepara el útero y si no hay embarazo, ese tejido se desprende con la menstruación, ¿vale? Eso es la regla, digamos. ¿Qué pasa? Que en una de cada 10 mujeres, ese tejido crece fuera del útero y eso es la endometriosis. El tejido que crece donde no debe. Entonces suele crecer, normalmente crece en la zona del abdomen, ¿vale? Pero incluso hay casos en los que crece en otras zonas, como puede ser el hígado e incluso ha llegado hasta el cerebro. Los mínimos casos, pero puede pasar. Y eso produce mucho dolor. ¿Por qué? Porque normalmente, digamos que el tejido con cada regla se expulsa, si no hay embarazo, ¿vale? Entonces sale. Y cuando no crece en el útero y crece, bueno, sí crece en el útero, pero crece fuera de él, en el abdomen, no tiene por dónde salir, ¿vale? Entonces, eso es lo que, esa es la enfermedad realmente. Ese tejido que no está donde debe y como no puede salir, produce mucho dolor, Siempre suelo decir que no a todas las mujeres les produce dolor. O sea, no va relacionada la cantidad de endometriosis con el dolor. Hay mujeres que tienen mucho dolor y tienen muy poca endometriosis y hay mujeres que no tienen dolor y tienen muy poquita. O sea, no va relacionado, Por eso hay que tener cuidado,
Sí. Y además también que no solamente puede afectar a mujeres, sino a cualquier persona del género que sea que tenga útero. Lo digo un poco para oyentes que puedan estar oyendo, que dices, bueno, a lo mejor esto también me pasa a mí y que no es específico, ¿no?, de mujeres, aunque es la mayoría.
Exacto, es más, hay hombres que tienen endometriosis. Hay muy pocos estudios y muy pocos casos, pero puede haber hombres incluso con endometriosis, curiosamente, Pero vamos, no es lo habitual,
Sí.
Se estima que una de cada 10, a falta de estudios epidemiológicos, ¿vale? Se estima que una de cada 10 mujeres tiene endometriosis, ¿vale? Pero muchas de ellas no lo saben, porque les dan un diagnóstico que infravalora la clínica y los sesgos de género, pues bueno, al final es lo que tienen, ¿no? Como dicen que es cosa de mujeres, que si a tu madre le dolía y a ti también, pues, o sea, que a ti también te tiene que doler.
Sí.
Y luego se etiquetan esos dolores que acusan a las mujeres como algo psicosomático. Entonces, es una de las causas por las que no hay un diagnóstico precoz,
Sí, ya al hacer la presentación he dicho que eres la presidenta de Euskadi, pero bueno, me gustaría también que nos hablases un poquito más pues de tu propia experiencia, ¿no? De cómo ha sido como todo este camino que has tenido hasta llegar al diagnóstico, cómo lo has vivido y pues un poco qué te motivó, ¿no?, para formar esta asociación.
Bueno, pues fundamentalmente la idea de formar una asociación fue porque aquí en Euskadi, fue porque a nivel estatal sí que había asociaciones, pero a nivel de Euskadi no había. Y claro, en cada comunidad se viven realidades distintas. Afortunadamente en Euskadi tenemos la sanidad pública, o sea, que es de lo mejor que hay en España, y pensábamos que junto con nosotras podríamos mejorar mucho la atención a las mujeres con endometriosis, y que no tuviesen el recorrido que hemos tenido el resto, de llegar a tardar. La media del diagnóstico son 8 años, pero es que en mi caso han sido unos 20 años, Claro, y luego, a ver, que es que es lo que hablamos, que para el diagnóstico la historia clínica es súper importante. No hace falta ni siquiera pruebas para saber que tenemos endometriosis. Simplemente con los síntomas, por ejemplo, que no he hablado de ellos, pues los síntomas pueden ser, por ejemplo, dismenorrea, ¿no? Dolores con reglas muy dolorosas, ¿no? La dispareunia, que es dolor durante o después de las relaciones sexuales. Luego disquecia, que es el dolor a la hora de fecar, o disuria a la hora de orinar. Entonces son dolores que se han normalizado, y que si a un médico le hablas de ese tipo de dolores, ya tendría que sospechar que tienes endometriosis, ¿eh? Y luego a partir de ahí hacer las pruebas que pertinentes. ¿Qué pasa? Que ahí se queda todo, ¿no? Vamos a una consulta de atención primaria y como se normaliza el dolor, y nos etiquetan pues de quejosas y de, bueno, pues que es normal y demás, pues nos diagnostican de otras enfermedades que tienen los mismos síntomas muchas veces,
Sí, como
ahí,
que
ahí se frena mucho.
Muy invisibilizada, ¿no? Y normalizado, lo que dices, ¿no? Bueno, tienes dolor, es algo que tiene que ser así.
Es algo de género, o sea, son cosas de mujeres y psicosomático todo, ¿no sabes? Entonces, claro, lo más importante, y es una de las cosas por las que nosotras estamos luchando, es la visibilización, para que haya un diagnóstico precoz. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un diagnóstico precoz, pocas mujeres llegarán a tener una endometriosis profunda. Y eso, ¿cómo se hace? Formando y dando visibilidad en la atención primaria, dentro de la sociedad en general, que cuando una compañera de trabajo, que es que pasa dentro del mundo sanitario, una enfermera, mira, no viene hoy pues porque le ha bajado la regla y ya sabes cómo se pone esta. No, o sea, tenemos que pensar que la regla no duele. O sea, ese es el primer... El primer paso es reconocer que la regla no duele. O sea, y si duele es porque pasa algo. Y un alto porcentaje es porque existe endometriosis, hasta que se demuestre lo contrario.
Claro, sí, que muchas veces normalizamos ese dolor, que no lo hacemos con otras... con otros dolores, ¿no?
No, y eso es, y luego dicen que la endometriosis es difícil de diagnosticar. No, es muy fácil. O sea, la endometriosis es muy fácil de diagnosticar. El problema que hay es que no hay especialistas ni la sociedad está concienciada, porque en el momento que de ahí las asociaciones para orientar a las afectadas les dices, oye, vete aquí, haz esto, haz lo otro, y de la misma tienen un diagnóstico, Es muy raro que una mujer que vaya a un especialista no tenga un diagnóstico de endometriosis si la padece. Con lo cual no es difícil de diagnosticar, es difícil de dar con esos médicos y reconocer un médico de atención primaria o un ginecólogo de ambulatorio que la endometriosis es una especialidad. O sea, que no tienen por qué saber ellos diagnosticarla, pero sí saber dónde dirigir a esas mujeres, a esas unidades, si hace falta, y no llegar a una unidad con una endometriosis profunda, que ellos mismos hayan sido capaces de incluso pedir las pruebas que haga falta.
Sí, mirando en vuestra página, he estado leyendo un poco los objetivos que teníais como asociación, y bueno, uno ponía lo de sensibilizar a la sociedad y a las administraciones públicas para el mejor trato y comprensión de las personas enfermas. ¿Crees que esto es por un poco lo que comentabas, ¿no? De que hay una falta de información y de conciencia de respecto a esta enfermedad?
Exacto, la falta de reconocimiento de el reconocer, que es lo que hablaba antes, no hace falta ni siquiera pruebas, si un médico, me da igual, de atención primaria, una matrona mismamente, una enfermera, cualquier especialista que recurres por primera vez por dolores de regla o dolores con las relaciones sexuales o problemas intestinales o problemas de infecciones de orina y demás, ahí ya esos especialistas deberían de sospechar de una endometriosis y ahí hacerle un cuestionario al paciente y decirle, a ver, además de infecciones dolorosas, ¿tienes dolores con la regla? Uh-huh. Sí. ¿Además de dolores con la regla, tienes dolores con las relaciones sexuales? Sí. Entonces ahí ya, si es simplemente seguir 10 puntos y decir, vale, este paciente puede que tenga endometriosis, le voy a derivar a su ginecólogo, por ejemplo, ¿no? Claro. O su ginecólogo no poder abordar el tema y decir, mira, te voy a mandar a este especialista en endometriosis, ¿no? Uh-huh. Afortunadamente, en Euskadi contamos con Osakidetza, que es, a pesar de que a nivel estatal no están reconocidas las unidades de endometriosis, sí existen, ¿eh? Sí existen, ¿eh? Y Cruces es una de ellas y ha mejorado muchísimo en el diagnóstico, que es lo principal, y en general, y en los tratamientos y todo. O sea que es una suerte poder llegar ahí.
Y también otro de los objetivos que planteáis es el lograr una mejoría en la calidad de vida de las personas que padecen endometriosis. ¿Qué crees que tiene que cambiar principalmente, como a corto plazo, por así decirlo, para que esto pueda cumplirse?
Pues bueno, principalmente el diagnóstico precoz y a partir de ahí un tratamiento, ¿vale? Uh-huh. Un tratamiento adaptado a cada caso, porque no es lo mismo, o sea, cada endometriosis y cada fase de la endometriosis necesita tratamientos distintos. Cuanto más tarde te diagnostiquen, más difícil va a ser mejorar esa calidad de vida, porque ya ha habido mucho daño, ¿eh? A lo largo de tantas menstruaciones, donde ese tejido ha crecido fuera del útero, y ha formado inflamación, agudizado los dolores musculares y demás, pues ya es mucho más difícil. Pero si cogen a tiempo a estas mujeres, es muy fácil que tengan un tratamiento adecuado a ellas en función de en qué fase de la endometriosis estén y conseguir paliar los dolores que pueda provocar esa inflamación, bien con tratamientos médicos. Y luego no hay que obviar los tratamientos naturales que existen, uh-huh. Y son una maravilla, y son a través de la alimentación, a través de la relajación, a través de la fisioterapia, que para nosotros es fundamental la fisioterapia. Además, la fisioterapia desde el principio de la endometriosis, no solo ya cuando hay dolores, tratar uh-huh. La fisioterapia tiene que ser antes de empezar con una endometriosis más aguda, ¿eh?
Bueno, luego hablaremos un poquillo más del tratamiento, pero quería volver a una cosa que has comentado al principio de la entrevista, que has dicho como que de media se tarda unos 8-9 años en diagnosticarla, ¿no? Y que, ¿crees que existe este retraso tan marcado por algo en concreto? ¿O crees que es un cúmulo de factores? O sea, ¿qué hace que haya este, vamos, retraso tan marcado, ¿no?, del diagnóstico?
Fundamental la infravaloración clínica y los sesgos de género, ¿eh? Uh-huh. O sea, en el momento que una paciente le dice a un médico que tiene los síntomas y él, el médico o la, bueno, ginecólogo o la ginecóloga infravalora esa sintomatología, ya estamos frenando al diagnóstico, ¿eh? Uh-huh. Y luego los sesgos de género, o sea, al final nos etiquetan los dolores que aquejan a las mujeres como algo psicosomático, o como si le dolía a tu madre, a ti también te tiene que doler, o uh-huh. si estás cansada es que tienes mucho estrés del trabajo y es que no aguantáis nada, o este tipo de cosas, o sea, la infravaloración clínica, por supuesto. Y los sesgos de género, claro, como es una enfermedad de mujeres, pues poca investigación, poco caso, poco de todo.
Ya. Y ahora sí que quería volver un poco a lo del el tratamiento, ¿no? Que ya una vez has llegado a un diagnóstico definitivo, que es verdad que, que cuesta, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades terapéuticas? Y me gustaría también que nos hablases un poco de este papel que puede tener la fisioterapia y la nutrición en el tratamiento, porque me parece también muy interesante, aparte de lo que sería como la medicina más tradicional o más clásica, el ver como otras ramas.
Aparte de la medicina, primero estaría, no hay que perder de vista los tratamientos médicos, ¿vale? O sea, la medicina, esa no hay que obviarla, es uh-huh. fundamental, porque no podemos decir que los tratamientos naturales son muy importantes, pero siempre acompañados de tratamiento médico de mano de especialistas, ojo, uh-huh. Y hay que dejar claro que la terapia natural es complementaria y no alternativa, ¿vale? Uh-huh. Y no debe sustituir al tratamiento prescrito por el ginecólogo y los especialistas. O sea, los tratamientos naturales es complementario, digamos que es un 50%. Uh-huh. Y luego, fundamental, la alimentación es fundamental porque es una enfermedad inflamatoria. Ese tejido inflama y que hace que produzca dolor. Y ese dolor que produce contracturas, produce también esos tejidos que crecen dentro también producen adherencias, esas adherencias hacen que se peguen órganos, esos órganos duelen, entonces es fundamental la alimentación, cuanta menos inflamación haya y mejor nos alimentemos, menos dolor va a haber. Entonces, como antiguamente la endometriosis se operaba, ahora es la última alternativa el operar. Uh-huh. Mientras consigamos paliar los dolores, una endometriosis no hay que operar nunca, porque una operación produce adherencias, se está armando dentro de la pelvis, que hay muchos órganos y al final todo lo que tocas puede sufrir alteración, entonces eso produce dolor. A la cirugía, la última opción. Uh-huh. Solamente cuando haya necesidad, pues por temas de fertilidad, que también es uno de los síntomas de la endometriosis, la infertilidad. Uh-huh. Entonces, si fuera necesaria una cirugía para poder quedarse embarazada una mujer, pues por supuesto, o si hay mucho, mucho, mucho dolor y la mujer ahí decide que se quiere operar, que ya es una decisión de la mujer, no es, antes lo decidía el médico, ahora lo decide la mujer, ahí sí se operaría. Pero, si hay quistes de chocolate, que es una de las formas en las que se manifiesta la endometriosis, quistes endometriales en los ovarios, uh-huh. Que son peligrosos porque son tipo chocolate, y eso si llega a explotar, por decirlo de alguna forma, pues es peligroso. Entonces ahí sí aconsejan una cirugía, Pero es el último, lo último es la cirugía. Siempre probar tratamientos paliativos para el dolor, ¿vale? Y para que esa endometriosis no siga creciendo, ¿Cómo no crece? No teniendo la menstruación. ¿Y claro. cómo no se tiene la menstruación? Provocando una menopausia química o tratamientos de hormonales, ¿no? Uh-huh. Se podría frenar esa endometriosis, Y uh-huh. luego con la alimentación, por supuesto que también, Porque hay alimentos que son estrógeno dependientes y la endometriosis crece por los estrógenos, Entonces también la alimentación es fundamental tanto para el dolor como para el crecimiento de la enfermedad,
Muy bien, pues voy a dar paso también, que tenemos aquí en la radio con nosotras a Icíar Monterrubio, que es graduada en química en la Universidad de Granada con un máster profesional en tecnología del caucho y derivados y otro máster en contaminación y toxicología ambientales de la Universidad del País Vasco. Ha trabajado en la Universidad de Pilbungskram Rayabat, de Tailandia, investigando acerca de la contaminación por metales pesados y el material particulado en aire y biomarcadores. Y posteriormente ha trabajado en Energigune como técnica de laboratorio para el grupo de investigación de materiales electroactivos en estado sólido, y actualmente está realizando su tesis doctoral en el desarrollo acelerado de materiales para electrodos de baterías de litio y sodio, si no lo he dicho mal. Y bueno, por último y no menos importante, va a ser una de nuestras nuevas integrantes en la sección de ciencia y pensamiento crítico, por esto todo está súper introducción, y pues bienvenida, Icíar.
Kaizo, Nadia, muchas gracias.
Y bueno, hoy está aquí un poco porque quería hablarnos también de su experiencia personal en relación a la endometriosis. Entonces, bueno, pues que me gustaría que nos contases un poco cómo comenzaste a pensar que lo que podías sentir era endometriosis, si habías tenido dolores hace tiempo, era algo más reciente, cómo surgió todo esto.
Pues realmente he convivido con dolor desde mi menarquía, desde mi primera menstruación. Mis menstruaciones siempre han sido dolorosas, con vómitos, diarreas, fallos en las piernas, dolores lumbares y, dolores limitantes que no me permitían ir a clase o a trabajar con normalidad. Y en los últimos años estos dolores han ido aumentando y se han ido extendiendo hasta tener síntomas prácticamente durante todo el mes. Por ello, desde la adolescencia he ido a diferentes especialistas, matronas, ginecólogos y ginecólogas, privados y públicos, y siempre he recibido pues el mismo mensaje del que ya hablaba Susana, que la regla no duele y que es normal. Y este mensaje es muy peligroso porque te hace sentir que eres tú el problema y que eres tú la que no aguanta bien ese dolor que debería ser normal. Pero claramente es un mensaje que es erróneo. Para mí un factor fundamental para haber llegado a un más bien autodiagnóstico ha sido el comenzar a moverme en círculos feministas en los que comencé a escuchar una desmitificación de este mensaje. La regla no debería doler y si duele es que está pasando algo. Entonces, pues comencé un poco a hacer cursos para conocer mejor el ciclo menstrual, comencé a rellenar diariamente diagramas de ciclo en los que apunto mi temperatura basal, cómo está mi cérvix y mi flujo, mi estado de ánimo, mis dolores concretos del día, etcétera. Y así pues he ido encontrando patrones y he ido leyendo mucho hasta llegar a la endometriosis.
Uh-huh. Y bueno, una vez ya llegas a esto, ¿qué ha cambiado para ti a la hora de tener un diagnóstico, ¿no? ¿Ha cambiado la forma en la que entiendes los dolores y los síntomas que tenías? ¿O crees que ha cambiado algo el hecho de tener un diagnóstico como formal, por así decirlo?
Sí, definitivamente sí. Gracias a tener un diagnóstico estoy entendiendo mejor mi cuerpo y mis límites, aprendiendo a respetarme mucho más, a disminuir el estrés y descansar más, algo que influencia directamente en paliar los síntomas. Y también estoy siguiendo un tratamiento de suelo pélvico, como ya comentaba Susana, con el doctor Amostegui en Eibar, que me está dando muchas esperanzas de mejorar e incluso de tener posibilidades de tener bebés en un futuro, cuando me sienta preparada personalmente. También estoy aprendiendo pues a comer acorde a las enfermedades con las que convivo, porque yo, aparte de endometriosis, también tengo adenomiosis, que bueno, realmente es una especie de endometriosis dentro del músculo del propio útero. Y bueno, estoy siguiendo pues eso con una nutricionista, con Alicia Bello, que también tiene adenomiosis y que está especializada en estos temas, pues me está ayudando mucho a aprender lo que sucede en mi cuerpo y a comer acorde a ello. Y luego, a su vez, también estoy evitando pues exponerme a ciertos factores ambientales que también se ha demostrado que influencian. Y bueno, y con todo esto, la verdad es que puedo decir felizmente que me encuentro mucho mejor y que estoy iniciando una relación mucho más respetuosa con mi cuerpo gracias al diagnóstico.
Y bueno, ya vamos a ir terminando un poco la entrevista, pero sí que me gustaría que nos hablases un poco de cómo es ese primer contacto que tienes con Euskadi. Y bueno, sí que creo que con la primera persona con la que hablaste fue con Susana, y sí, cómo fue eso. Y luego también si nos podías dar algunos, pues no sé, consejos que tuvieses o así para personas que estén escuchando esto y se vean reflejadas o en algún síntoma o en algo.
Pues yo encontré en Euskadi gracias a otra profesional que también tiene endometriosis, Irene Aterido, que es sexóloga, y haciendo un curso con ella sobre el ciclo menstrual, pues le conté mis síntomas y me dijo que creía que tenía endometriosis y me puso en contacto con Susana. Y bueno, la primera vez que hablé con Susana yo lo recuerdo muy emotivamente, porque Susana es muy empática, comenzó a preguntarme por mi situación y a hablarme con mucho cariño y desde la comprensión. Era una persona que de repente me entendía y que quería ayudarme. Esto era algo completamente nuevo, viendo pues todos los especialistas con los que había estado y tantas negativas. Y bueno, de hecho, hablando con ella directamente, de sentir esa comprensión, me eché a llorar y me sigo emocionando cuando pienso en ello, porque el sentirme acogida por una persona fue muy, muy importante para mí. Y conocer a Susana y a Euskadi es que ha cambiado mi vida y estoy muy agradecida. Luego, en cuanto a qué le diría a una persona que tiene estos síntomas y que está buscando un diagnóstico, pues que no se den por vencidas, que no hay que normalizar estos síntomas y que se pongan en contacto con asociaciones y con personas que estén afectadas, porque ayuda mucho el compartirlo y da mucha fuerza para buscar un diagnóstico dentro de esta lucha que tenemos que librar y que esperamos que algún día no sea necesaria.
Bueno, Susana, hemos estado hablando bastante de Endoeuskadi y pues me gustaría que, para que no se quedas ahí en el tintero, nos dijeras dónde podemos encontraros, dónde podemos encontrar información sobre la asociación, por si la gente que esté escuchándonos tiene interés en buscar un poco más.
Vale, bueno, en realidad en el momento que pones Endometriosis Euskadi en Google ya salimos como asociación, uh-huh. Estamos posicionadas y saldríamos. Y luego estamos en las redes, estaríamos en Instagram y en Facebook, que a pesar de que, bueno, no tenemos tiempo para dedicarle todo lo que queremos, pero bueno, ahí sí que están todos nuestros datos, información, solemos colgar algún artículo o alguna noticia y demás. Entonces ahí en Instagram, en Facebook, solamente poniendo Endoeuskadi nos encontraríais. Entonces, y luego, pues bueno, tenemos un teléfono en el que solemos, cuando hay gente que nos llama o comunica con nosotros a través de redes, pues pedimos que nos dejen un mensaje de WhatsApp dentro de qué horario prefieren que les llamemos y ya programamos una llamada telefónica y bueno, ahí es donde ya empezamos a trabajar y a intentar ayudar, bien en el diagnóstico, que afortunadamente nos llegan cantidad de casos de peregrinación y bueno, en 15 días intentamos solucionarlo y buscarles la forma de que puedan recurrir a la unidad de endometriosis y casi, bueno, el 100% de los casos que han ido sin diagnóstico han salido con diagnóstico, ¿eh? Entonces, uh-huh. Para nosotras eso es fundamental, ¿eh?
Y bueno, ya terminamos. ¿Qué canción has elegido para que cerremos esta entrevista tan interesante que hemos tenido?
Pues bueno, lo hemos hablado porque siempre pido, o sea, a pesar de que soy yo la que está aquí representando a Endoeuskadi, somos en la junta directiva, actualmente estamos 5 personas y siempre todo lo consulto porque para mí son fundamentales. Y bueno, hemos llegado a la conclusión de que nos gusta mucho la canción y nos representa, en nuestro caso y en otros muchos casos, a la canción de Vivir de Rosalén y Estopa. ¿Eh?
Pues muchísimas gracias a las dos por estar hoy aquí y
gracias,
bueno, espero que hablando de esto se tome un poquito más de conciencia y puedan ir cambiando las cosas poco a poco. Gracias, chicas.
Gracias, gracias. Gracias.
Sabes, hace tiempo que no hablamos, tengo tanto que contarte, ha pasado algo importante, puse el contador a cero.
Sabes, fue como una ola gigante, arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Pero sabes, sé bien qué es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí. Si lo creo así,
cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo, este bicho es un abismo, se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto, esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
Y ahora sabes, sé bien qué es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero.
lo que no me aporte lejos.
Si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos.
Yo saldré de aquí si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz.
Sé bien que